19. Decíamos hace un ratito esta sensación de encierro y cuando vemos que los números de hoy pasaron los 6.000 casos positivos de COVID-19, después vamos, si tenemos tiempo, a hablar de esto, pero bueno, hace que tengamos que guardarnos, seguir guardados, seguir tomando todas las medidas de prevención, el distanciamiento y en muchos casos el aislamiento social. Está en línea el licenciado Luciano Lutero, es psicoanalista, es doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor, es licenciado y doctor. ¿Cómo le va, Lutero?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, pensando en este, entre comillas, encierro que algunos entendemos, algunos y algunas, que es muy necesario, lo cumplimos casi a rajatabla, otros no tanto, pero ese encierro responsable, leía que crea el síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña?
Es un síndrome más mediático que científico, por decirlo así. Se empezó a hablar en distintos medios de esta expresión, lo llamado síndrome de la cabaña, que referiría a las personas que, no digamos, después de pasar por la situación de aislamiento, ya no querrían salir o se empezarían a sentir demasiado cómodos en su casa y por distintos motivos, ¿no? Les costaría el ir a la afuera nuevamente, ¿no? Digamos, no es un nombre científico, no es un cuadro clínico, ¿no? Digamos, hasta ahora ni la pandemia ni la cuarentena como forma de tratar la pandemia generaron cuadros nuevos, no es una patología, sino que en realidad hasta incluso puede pensarse que este llamado síndrome puede tener muchos aspectos positivos, ¿no? Porque para muchas personas el pasaje por esta cuarentena implicó tener que repensar muchas situaciones personales, laborales,
familiares,
¿no? Digamos, no siempre, ¿no? Lo que implicó la cuarentena, por supuesto que me refiero siempre a casos de personas que no vieron afectada su supervivencia, no solamente emocional, sino también materialmente, pero digamos implicó para muchas personas, ¿no? Digamos, poder repensarse en sus vínculos, repensarse en su, sobre todo las cuestiones de ansiedad que venían siendo muy notorias previas a la cuarentena, y un estilo de vida de estar siempre ocupado, siempre yendo de un lado al otro, ¿no? Digamos, siempre evadiéndose, digamos, de alguna manera la cuarentena fue para muchas personas una especie de bajada a tierra dura, ¿no? De tener que ver dónde estaban parados, y bueno, conectar con procesos anímicos que venían dejando de lado o postergando.
Vos sabés que, perdóname, te interrumpo porque pensaba... Para muchos habrá sido, bueno, un descubrimiento, descubrir algunas cosas, para otros algunas cosas positivas, para otros descubrir algunas cosas negativas, pero me parece que lo que ha puesto de relieve es la corporalidad que tienen los vínculos humanos, que me parece que es eso lo que uno extraña enormemente, porque gran parte del trabajo, al menos un sector lo sigue realizando, trabajas en tu casa... Pero digamos, lo que me parece que es casi, que en algún momento se hace medio intolerable, es esta imposibilidad de acercarte, de tocarte y de abrazarte. Eso lo vamos a tener que, redescubrir otra vez, ¿no? Digamos, porque me parece que eso va a tardar mucho tiempo en llegar.
Totalmente, ¿no? Volver a pensar vínculos desde la sensibilidad táctil va a ser algo, ¿no? Digamos, lo que hoy en día es touch son las pantallas, ¿no? Más que el otro. Y es cierto que eso sin duda va a cambiar a futuro, pero no creo que haya que tener como una expectativa negativa con respecto a eso, ¿no? Me parece que no hay que anticipar en ese punto, ¿no? Como un escenario de temor, ¿no? Sí de redefinición, ¿no? De tener que volver a pensar ciertas cuestiones. De hecho, a veces cuando se habla del síndrome de la cabaña se presenta las imágenes que suelen usarse de una persona en su casa, en un sillón, ¿no? Por lo general la gente adentro de sus casas hoy en día lo que cuenta es que está haciendo 10.000 cosas, ¿no? Sí. Que a veces no les alcanza el tiempo, ni siquiera estando en casa, ¿no? Porque entre si tienen familia los chicos, ¿no? Y si tienen que trabajar desde casa, están trabajando mucho más, sumado a esto que la virtualidad representa una exigencia mucho mayor y la conectividad 100%, ¿no? Digamos, es muy agotadora, o sea, no es algo apacible estar en casa, descansando, ¿no? O añorando, ¿no? Quedarse ahí para no salir a la afuera. Sí es cierto que es verdad, ¿no? Digamos, en algunos casos, ¿no? Digamos, sobre todo a partir de la flexibilización de la cuarentena, pero también por lo inmediato que fue todo, ¿no? Para algunas personas que yo escuché, ¿no? Digamos, esto estuvo asociado a cierta sensación panicosa de, bueno, pero no, me llamaron la semana pasada, me dijeron que tengo que volver el lunes a trabajar. ¿Cómo es eso, no? Digamos, si ni siquiera sé si cómo va a ser el transporte, ¿no? No sé cómo va a ser la oficina, no sé cómo va a ser. De golpe fue como algo muy repentino, ¿no? Digamos, ahí creo que sí sería necesario trabajar con tiempos un poco más, por decirlo así, progresivos, ¿no? No tan inmediatos, ¿no? Que haya, bueno, si bien hay protocolos establecidos, ¿no? Me parece que también, desde cierto punto de vista, que creo que no soy el único en decir esto, ¿no? Digamos, hay que trabajar mucho en la comunicación, en cómo se comunican las cosas, ¿no?
Claro, porque el afuera pasa a ser amenazante,
sí, Luciano. Porque en general es comprensible que alguien tenga miedo hoy de subirse a un subte si tiene que ir a trabajar. Y tiene desde ya que una persona, supongamos, que no estuvo yendo a trabajar en el último tiempo, ¿no? Digamos, a la primera que lo llaman, dice, tengo que volver ya porque tengo miedo de perder el trabajo, ¿no? Entonces, pero ahí entra en colisión, ¿no? Digamos, por un lado, el miedo a perder el trabajo, pero también con el miedo a que nadie quiere tomarse hoy en día un colectivo, un subte, salvo que esté obligado a hacerlo, nadie lo hace por placer, ¿no? Nadie se toma un colectivo para ir de visita a algún lugar, ¿no? Porque la mayoría de las personas tienen miedo, porque el transporte público es muy inseguro en relación a las vías de contagio, ¿no? Sabemos que la cuarentena se cumple, como bien decías vos hace un momento, se cumple relativamente, ¿no? Personas que viven cerca se están viendo, ¿no? Digamos, vemos un montón de gente en la calle, pero claro, ¿no? El espacio público, porque en realidad la inmediación, esto es mis vecinos, yo, la gente que vive cerca, ¿no? Eso no está investido, pensado como un espacio público, ¿no? El espacio público empieza cuando uno tiene que alejarse de su zona más inmediata, ¿no? Por ejemplo, tener que ir hasta otro barrio, ¿no? Digamos, ahí aparecen los temores. Yo creo que, en primer lugar, para muchas personas, la gente que vemos en la calle, ¿no? Quiero decir, es gente que se mueve en su circuito, ¿no? No tiene problema en salir a correr 10 cuadras a la redonda. Ahora nos vamos a empezar a encontrar con un temor mayor cuando hay que ir hasta otro lado, ¿no? Hasta otro lugar cuando no es el transporte privado, ¿no?
Sí, cuando un taxi. El miedo, me parece, Luciano, que va a aparecer cuando tenemos ya que interactuar, cuando tenemos estas cosas de obligación de trabajo, de interactuar, ir a un lugar e interactuar o hacer un trámite, cuando salimos a correr, a caminar, cuando estamos en el espacio abierto, quizás no se genere tanto miedo. El tema va a ser en estas cuestiones que tienen que ver con sí compartir espacios en un transporte público, en un trabajo, en la oficina. Ahí me parece que va a ser más complejo el tema, sobre todo teniendo en cuenta que lo que venimos advirtiendo es que el COVID llegó para quedarse por un largo rato y que en las últimas semanas, al menos, los números vienen aumentando. Habrá
y
que trabajar muchísimo,
¿no? Porque vienen aumentando, ¿no? Y hay algo que es muy notable, que es que si bien el miedo aparece en esa frontera que vos ubicabas muy bien, en lo inmediato ese miedo no está, porque para muchísimas personas, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Para la mayoría de las personas que yo atiendo, ¿no? Digamos, no tienen conocidos que se hayan infectado, o bien se infectaron pero tuvieron síntomas leves. Entonces, el síntoma leve, el decir, bueno, no sé, mi primo se contagió COVID, pero no fue más que un resfrío, eso funciona como algo que, por decirlo así, desactiva el temor, es decir, bueno, digamos, relativiza el miedo inicial, que era el miedo que había en el principio de la pandemia, que era como gravísimo, ¿no? Digamos, el miedo a la muerte hoy en día está muy relativizado, salvo cuando, ¿no? Digamos, se piensa en situaciones que no tienen que ver con el contagio directo, sino con lugares y personas. O sea, se está desplazando el miedo al virus al miedo a ciertos lugares y personas. O sea, personas no conocidas o lugares como, bueno, otro barrio, una oficina, eventualmente un restaurante o un cine.
Bueno, temas para seguir pensando, por cierto, porque cuando termine esto habrá además muchísimas evaluaciones y conclusiones para sacar. Luciano, muchísimas gracias por tu participación.
Un gusto, que andes muy bien.
Gracias, hasta pronto. Luciano Lutero, psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires.